Ya estamos en el domingo 22 ordinario. Y yo creo que encontrar dentro de este texto del Evangelio de San Mateo en el capítulo 16, del versículo 21 al 27, encontrar entre líneas cuál debe ser nuestro destino también. Jesús ha tenido muy claro de hacer lo que el Padre le ha encomendado. Sabemos que los discípulos, como cualquier individuo, batallaron para encontrar lo que tenían que hacer. Batallaron para forcejear con él. Y nosotros estamos forcejeando también desde hace mucho tiempo con nuestra propia voluntad, ¿verdad? Con nuestros propios deseos, con nuestros propios destinos. Y creo yo que eso es justamente lo que el Evangelio de hoy va a plantear fuertemente, la necesidad de que decidamos comportarnos, vivir como discípulos y no interponernos en nada de esto. Están muy apretadas ahí las sillas, ¿verdad? No sé si gustan moverse un poquito para enfrente. Sí. Con la disculpa del ruido. Y no le pongo pausa porque no sé cómo se pone pausa esto. Ya le hemos buscado y se borra ahí la plantita. Así que con la disculpa de los que nos va, de los que nos están escuchando en internet, ¿verdad? Muy bien. Bueno, si me haces el favor de leer.
Del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria al Señor.
En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre y en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merece en sus obras. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Si muchos de nosotros tuviéramos oportunidad de manipular la escritura, quizá habría algunos textos que habría que quitar, ¿verdad? Por conveniencia propia. Digo, lo digo de broma, obviamente, ¿no? Pero qué difícil enfrentarse a un texto como este. Un texto en el que las cosas se ponen de relieve tan claro que a veces no hay para dónde hacerse. Ser discípulo o es algo radical, es algo que nos involucra en la vida, o no va a pasar de ser una postura y de una faceta y de una hipocresía más como otras de nuestras vidas. ¿Cómo empieza este texto que me gustaría recalcar? Primero, que Jesús empieza a anunciarle a sus discípulos mucho de lo que le va a suceder. Y se me hace un gesto de profundo amor y de profunda ternura no tener secretos con sus discípulos. No es un maestro sorpresivo. Como que a veces en la escuela, no sé si ustedes recuerden, el poderío que le da a un maestro llegar y hacer sufrir a sus alumnos porque les pone un examen sorpresa. Y bueno, eso es método muy particular de cada quien, pero era un descontrol importante para el alumnado. No le daba la oportunidad de preparar. Y yo muchas veces les he dicho a muchos alumnos: no te preocupes, ¿verdad? A muchos estudiantes, la vida casi siempre da oportunidad de prepararse para la mayoría de las cosas. Y Jesús anuncia a sus discípulos que en Jerusalén va a pasarle algo muy concreto. Y me parece, dentro de la ternura del anuncio que Jesús hace a sus discípulos y de la franqueza y de la asertividad con la que lo hace, hablar de que va a padecer. Nosotros rara vez hablamos de lo que padecemos. Si quitáramos un poquito de nuestras vidas el quejido natural, ¿verdad? El quejido que todos los días se oye, y en esta época lo encabeza el calor, en otra época lo va a encabezar de una manera muy fuerte el frío, o la falta de recursos económicos, o la falta de salud, o qué sé yo. ¿Perdón?
Sí,
fuera del quejido ese que ya se ha convertido como en una costumbre natural, si nosotros tuviéramos la franqueza de descubrir realmente lo que nos hace padecer, o por lo que estamos padeciendo, y cuando las cosas por las que padecemos son voluntad de Dios, producen en el ser humano una cantidad de frutos naturales, que es maravilloso lo que se desprende de ese sufrimiento. Desafortunadamente, si ustedes pertenecen a la tribu a la que yo pertenezco, ¿verdad?, la mayoría de nuestros padecimientos son fruto de nuestras acciones, fruto de nuestros pecados, fruto de nuestras desviaciones. Entonces, estos sufrimientos, pues prácticamente nos los autopropiciamos nosotros, y se convierte pues en un padecimiento autoinfringido. Es como si estuviésemos educándonos a nosotros mismos a través del pecado a convertirnos en masoquistas de la vida. Nos convertimos en masoquistas. Sin embargo, todo sufrimiento derivado de hacer la voluntad de Dios, consagrado a Dios, produce un fruto maravilloso. De ahí la necesidad de examinarse y la necesidad de explorar con mucha cautela si lo que nos hace sufrir es voluntad de Dios o es una de esas estructuras internas nuestras muy patológicamente ya complicadas y enredadas. Es sano que el cristiano haga esto. Es sano, por eso muchas veces le pedimos a Dios por años que nos libere de una situación de sufrimiento, y Dios nos ha dado las herramientas para quedar libres muchas veces, pero nosotros seguimos insiste en satisfacer determinadas particulares formas, necesidades, anhelos, deseos que solamente propician sufrimiento. Entonces, yo creo que eso es importante describirlo. Después de ese gesto maravilloso de ternura, de apertura y de acercamiento que Jesús tiene con sus discípulos, ese discípulo privilegiado que ha tenido la osadía de hablar muchas veces impetuosamente y de declarar de Jesús muchas cosas, y que acaba de ser reconocido con un amor sorprendente y maravilloso de parte de Jesús, Simón, hijo de Juan, que a partir de la declaración de que Jesús es el Mesías se va a llamar Pedro, inmediatamente después de ese hecho específico, Pedro escucha con mucha atención lo que Jesús acaba de decir, que va a padecer, que va a sufrir, que va a morir. Acuérdense que este texto está clasificado como posresurreccional, es decir, que está entendido, igual que todo el Evangelio, al margen de los acontecimientos ya realizados. Entonces, de una manera pedagógica se hace una orientación, y mientras Jesús hablaba del sufrimiento y de su destino, las comunidades fueron entendiendo que implicaba todo su sufrimiento completo hasta la cruz, hasta la resurrección. Pedro se lo lleva aparte, y dentro de las muchas cosas que Pedro ha querido hacer con Jesús y ha hecho con Jesús, y que sabemos que quizá la más dramática que Pedro hizo con Jesús, ¿cuál fue? La negación, ¿verdad? Este Pedro trata de cumplir con un papel de orientador sin descubrir que el discípulo tiene que ser el que escucha y obedece, y trata de disuadirlo. Y esa palabra en el mundo cristiano puede suceder como una forma de consuelo velado. A ver si me puedo explicar adecuadamente. Si nosotros estuviéramos en los pantalones de Jesús, ¿verdad?, en los sandalias de Jesús, y quisiéramos pasar y vivir y tuviésemos que sufrir lo que Jesús iba a sufrir en nuestro mundo contemporáneo, en nuestras acciones contemporáneas, una persona que venga como Pedro y nos consuele tratando de disuadir que no cumplamos con el deber, puede ser inclusive hasta bien visto. No sé si alcanzo a transmitirlo verbalmente adecuadamente. Ay, sí, está aquí adentro. Entonces, no se vale que dentro de nuestro programa de quedar bien con alguien porque estamos viendo que aquella persona está sufriendo un acontecimiento fuerte. Adelante, pásame. Si estamos viendo que de pronto una persona está sufriendo el ámbito de su maternidad, dentro de su ser esposo, esposa, dentro de su trabajo, dentro del deber donde funge algún compromiso dentro de la sociedad, etcétera. Y está sufriendo, muchas veces nosotros, a pesar de que sabemos que está haciendo un bien y que ese bien le está causando sufrimiento, queremos disuadirlo. Así como diluírselo, diluirle el propósito, diluirle lo que está sucediendo. Diciéndole, no lo permita Dios, eso no te puede pasar a ti. Si esto lo parafraseamos, casi casi se convierte en una blasfemia. No lo permita Dios, esto no te puede pasar a ti. Si yo lo parafraseo, diría, si esto te pasa a ti, Dios no tiene nada que ver en esto, o Dios te lo mandó. Si esto te pasa a ti, entonces Dios lo permitió. Entonces, ¿qué clase de Dios tienes? No sé si podemos ver el amarre de esta frase. No lo permita Dios, esto no te puede pasar a ti. Y Jesús inmediatamente, con el celo del Espíritu Santo, ¿verdad?, sin ninguna flaqueza, con una determinación absoluta, le va a decir, apártate de mí, Satanás. Sabemos que hay algunas traducciones, nos lo han explicado los teólogos, los escrituristas modernos, los exégetas, los que conocen de palabra de Dios, y que esa palabra en particular en griego, más que apártate, porque Jesús no rechaza a nadie, significa una especie de retráctate más bien, échate para atrás, detrás de mí, traducen los que saben ahora, detrás de mí, Satanás, o sea, vete atrás de mí, detrás de mí, que es donde te corresponde como discípulo, y muy especialmente, pues que no te me estés atravesando. ¿Alguien se acuerda recientemente? Adelante, recientemente alguien recuerda, hace unas 3 o 4 semanas que hablábamos de alguien que se le atravesaba a Jesús. ¿Bien? La mujer cananea, la mujer sirofenicia, la mujer que se le estaba atravesando a Jesús para desviarlo de su camino, no, para obtener de él la bendición de que su hija quedara sana. Es decir, la mujer se le atraviesa a Jesús para que se cumpla la voluntad de Dios y que su hija esté bien, ¿verdad? Entonces es muy tierno que esa mujer se atravesara para cumplir, para hacer cumplir una cosa importantísima, que era recuperar y quitar de las manos de Satanás a su hija, a diferencia de un Pedro que tiene intereses muy particulares y que lo que Jesús está planteando evidentemente no coincide con eso. Vamos a hacer un punto ahí y vamos a detenernos con madurez. Cada uno de nosotros somos miembros de una comunidad, trabajamos, servimos lo mejor que podemos, cada quien hasta donde podemos, hasta ahorita quizá, pero hagamos un punto en ese. El punto exacto donde hay una contradicción, un conflicto de intereses entre lo que Dios quiere para ti, Dios quiere que se cumpla en ti, Dios quiere que a través de ti se hagan esas cosas particulares, y a ti no te conviene en tu plan personal, en tu proyecto individual, en tu plan de vida, en tus gustos, anhelos, deseos y lo que tú te das permiso de vivir o como tú tienes conceptualizada la vida. Y aquí es un problema, porque aquí no hay más que dos posturas. La postura del discípulo es radical. La postura del discípulo obedece al maestro. El discípulo nunca se desubica, no importa dónde esté, siempre va a obedecer al maestro. Siempre está a cargo, oyendo, escuchando, atento a las manos de su señor. Pero una vez que alguien se convierte en señor, una vez que alguien se convierte en autónomo, una vez que cada quien desempeña su vida en forma individual, puede tomar la opción. Curiosamente, nosotros en algunas etapas de nuestra vida, o quizá en todas, hemos decidido de esta manera. ¿Qué es lo que me conviene hacer? ¿Comportarme como discípulo o comportarme como yo quiera? Se empezó a usar hace algunas décadas muy fuertemente y hizo énfasis, yo creo, en los últimos años. Trabajar mucho en las escuelas, en las universidades, en las empresas, con que quedaran definidos la misión y la vocación, ¿verdad?, de una empresa, de un individuo, y que esa vocación y esa misión, seguida de una serie de pasos, de estrategias, pudieran sincronizarse para que los objetivos individuales fueran también los objetivos del grupo. Y era tratar a todos de ponerlos en la misma frecuencia. O sea, se entendió a nivel empresarial que si todos se frecuenciaban hacia el mismo lugar, era mucho más sencillo obtener un objetivo y lograr algo que fuera productivo para todos. Dentro del sistema económico se aprobó pues esta metodología.
¿Sí?
¿Perdón? ¿Sí? Y sin embargo, qué curioso que dentro del mismo esquema, donde dentro del marco del Evangelio Jesús no lo propone, nosotros seguimos sufriendo y batallando con lo mismo. O sea, no nos atrevemos a decidir. Todavía hay una indecisión dentro de nosotros. Mientras esta decisión permanezca, nosotros estaremos divididos. Y mientras nosotros estemos divididos, no alcanzaremos plenamente nunca a ser discípulos, nunca a ser del Señor, nunca vamos a tener ni los gozos, ni vamos a disfrutar de los privilegios de estar con Él. Los grandes santos, que sabemos que para ninguno fue fácil, pero que todos tenían grandes proyectos, unos eran millonarios, otros eran guerreros, otros iban a ocupar puestos políticos, otros eran militares, y cuando se metieron de lleno con Jesús, hubo una renuncia al proyecto original. Francisco de Asís le tuvo que renunciar a Pietro Bernardone sobre su herencia, porque entonces cualquier gesto que hacía era considerado un robo y una falta de honestidad al patrimonio familiar. Tenemos el caso también de San Ignacio de Loyola en su postura de militar, como después de haber pasado por la guerra y haber sido y haber seguido una dinámica militar, deja completamente eso. Y así me puedo ir por muchos ejemplos. Recientemente, pues la Madre Teresa de Calcuta, perteneciendo a una organización, a una institución religiosa particular, salirse, quedar suelta sin saber qué hacer, es un problemón esto. Pero nosotros somos muy cautelosos, entonces casi como si planeáramos organizar toda nuestra vida para que nos lleve toda la vida esta decisión y nunca podamos ser confrontados de parte de Dios y decirle: oye, pues te dije esta invitación, te propuse que me siguieras como discípulo, pero tú pues no te decidiste. Todos nosotros siempre estamos, y así empecé el comentario, estamos como divididos. Hacemos cosas que son de Dios, pero seguimos haciendo las nuestras. Una canción muy, bueno, voy a borrarle el adjetivo, decía: un pasito para adelante y dos para atrás, ¿verdad? Es un compás. El apóstol Santiago va a decir que las olas del mar nunca van a llegar a ningún lado, y el que sea como ellas tampoco. Toma sabiada, parece que vienes, te vienes con todo, y cuando estás llegando a la orilla, alto, y va para atrás otra vez. ¿Quién de ustedes hace un pecado diferente cada año? En cambio, si les pregunto, ¿quién de ustedes comete el mismo pecado cada año? ¿Verdad? Nos daríamos cuenta que hay una especie de fidelidad, qué irónico, fidelidad, no al pecado, a un modelo que no te decide ni no te define por el Señor. Tú ya sabes que esas prepotencias, esas soberbias, esos engreimientos, solamente te apartan de Dios. Y sin embargo, tu personalidad parece que está fiel a ese modelo de trabajo, a pesar de que en tu corazón puedes anhelar otro. Entonces, sí es importante que el Evangelio entre a esa área de nuestro corazón, a esa área que sigue indecisa. Y que seguramente habría ciertas circunstancias en la vida que nos harían cambiar radicalmente. ¿Qué pasaría si hoy te dijeran, por ejemplo, invité a una persona a que fuera con nosotros al retiro? Esta muchacha tiene cáncer, y un cáncer agresivo, fuerte. Y a pesar de que ha estado bien, pues sabe que sobre ella impera una sentencia, ¿verdad? De alguna manera. Y me dice: no te imaginas en la paz que vivo, y en la forma en la como me defino, y no me enredo en ninguna de las complejidades en las que antes me enredaba, porque sé que sobre mí impera esa sentencia. Y ante esa certeza, lo que le da una profunda alegría que antes no tenía es ahora estar decidida por la vida, decidida por Dios. Y toda su vida y todo alrededor de su vida ha cambiado en una armonía y en una belleza impresionante. Qué irónico que nosotros, aparentemente en salud, aparentemente con muchas posibilidades de fuerza, de salir adelante, de ir para adelante, como una pelotita de ping pong, de lado a lado, a veces de Dios, a veces del demonio. Hoy te digo, tú eres el Mesías, ¿verdad? Y sobre ti voy, y al ratito te digo, que a ti no te pase eso, quiero que te pase lo que me conviene a mí, ¿verdad? Disuadirlo. Qué peligroso disuadir a Dios. Nuestra oración a veces, no sé si esté clasificada, ya ven que hay oraciones de petición, de alabanza, de agradecimiento, de súplica, pero se nos hace falta la sinceridad de decir que a veces hacemos oraciones que tratan de disuadir a Dios, no sé si podría decir oraciones
disuasivas
o disuidantes, o no sé cómo, decirle, Dios mío, que no nos pase esto, si verdaderamente tú estás conmigo, no puede suceder esto, ¿verdad? ¿Cómo a veces hacemos esas cosas raras? Mande, Carlos.
Gustavo, esto que estás comentando no es parecido a lo que le sucedía a San Pablo cuando decía, hago lo que no puedo, lo que quiero hacer, no puedo.
Sí, pero Pablo, a pesar de que hacía eso y sufría eso, no hacía más que puras cosas buenas. Lo que pasa es que él se descubría siempre con una tendencia, siempre con un sufrimiento. O sea, tenía anhelo de muchas cosas, quizá del mundo, por decirlo de alguna forma. Pero Pablo no hacía otra cosa más que radicalmente vivir para Dios. Y le iba como le iba, ¿no? O sea, tú dices, hoy vives para Dios y te va re bien, ¿no? Y vivía para Dios y le iba, pero impresionantemente mal. Pero Pablo había desconectado un proyecto de vida personal hacía mucho tiempo, y él lo va a llegar a decir, y no creo que sea un acto de desprecio de sí mismo, sino de una profunda ubicación, va a decir, para mí la vida no vale nada. Y solamente nosotros decimos eso cuando estamos muy dolidos, cuando estamos muy lastimados, cuando estamos muy heridos, decepcionados, ultrajados, la vida no vale nada. Pero qué diferente como Pablo. La vida no vale nada después de conocer a Jesús. Nada. Y en el fondo todos nuestros actos, qué curioso, van buscando el anhelo y la felicidad verdadera, ¿no? Lo que pasa es que nuestra propia soberbia nos engaña y creemos que somos capaces de encontrar la felicidad verdadera por nuestra propia cuenta. Y Jesús le va a pegar una aclarada tremenda a Pedro. No intentes hacerme tropezar en mi camino. Tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Y el modo de pensar de los hombres, por lo tanto, ¿qué hace?
No querer sufrir.
¿Qué más nos hace el modo de pensar de nosotros?
Se aleja de Dios.
¿Nos hace tropezar? O sea, si yo sigo, Pedro, tu manera de pensar me va a hacer tropezar. Si Jesús le entra en la cabeza, oye, ¿sí es cierto? A ver, vamos a plantear, sí es cierto, no tengo por qué sufrir de esa manera. A ver, que no soy el Hijo de Dios, que no tengo todo el poder, que no el Padre me lo confió, que no el Padre me ama. O sea, yo no tengo por qué venir a sufrir. Y mira, les hablo de amor, les hablo de conversión, de cambio, de cambio de vida, y mira cómo se burlan de mí, mira cómo me tratan. Pero, perdón. Pero el plan de Dios era el que él traía en su corazón. Jesús traía otros planes en la mente. Traía otros planes en la mente. Claro que sí, traía otros planes en la mente. Claro que sí. A ver, te recuerdo la oración en el huerto. ¿No traía otros planes?
Sí.
Padre,
si no de beber este cáliz,
aparta de mí este cáliz. Pero que no se haga como yo quiero. Entonces, ¿qué quería? Que no se haga como yo quiero. ¿Qué quería? Que apartara el cáliz. Eso quería. Pero yo no quiero hacer lo que yo quiero. Quiero hacer lo que tú quieras. Amar tu voluntad. Las famosas tentaciones en el Evangelio. ¿Cómo puedes ser tentado si estás radicalizado ya en algo? Tú eres tentado en unas áreas muy particulares y en otras no. Hay cosas que a ti no te tientan. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Siempre hablamos de las tentaciones, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hablar de las que no te tientan. Hay cosas que no te tientan para nada. Analiza por qué no te tientan. porque estás completamente convencido de lo que haces y no lo consideras una alternativa ni una opción. Las cosas que te tientan es que vigentemente en tu mente y en tu corazón las consideras una alternativa. Y mientras tú consideras una alternativa seguir tus propios planes a los planes de Dios, siempre habrá este jaloneo que lo único que hace es retardar nuestro proceso de crecimiento. Lo que se convierte en una injusticia es que de repente la persona con muchos problemas de resentimientos, de coraje, de odios, de avaricias, de codicias, de infidelidades, de todo lo que tú quieras, se muere, ¿verdad? Digo, ninguno de nosotros ha pasado por esa experiencia, pero hemos estado en muchos lugares donde sabemos que se ha muerto alguien en esas condiciones. Y se hacen oraciones, y las oraciones dicen, qué bueno que ya estás gozando, ¿verdad? Qué bueno que ya estás gozando del rostro del Padre, que el Señor te tenga en su gloria, que no suceda nada fuera de lo, etcétera, etcétera, y ya. Queda completamente salvaguardado. Y tú sabes, oye, la muerte no resuelve algo. La muerte no resuelve lo que tú no resolviste en vida. No resuelve un resentimiento, no resuelve una falta de perdón, no resuelve una venganza, un odio, un asesinato. Ya pasó a mejor vida. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo creo que si nos pasaran una cartita por ahí en la que firmáramos que estamos de acuerdo en pasar una época breve y concisa y precisa en el purgatorio, yo creo que habría que firmarla. Yo los obligaría casi como su asesor técnico, ¿verdad? Mande, Juan. ¿Mande?
El resentimiento trasciende nuestra vida.
Todo trasciende, todo define. Todo define lo que somos. Todo lo que hemos decidido define lo que somos ahorita. ¿Estás de acuerdo? Lo que has decidido y lo que no has decidido quedó definido. Decidiste amar. Por supuesto que me definió. Ese amor definió una serie de circunstancias. Decidí no amar y decidió una serie de circunstancias. Todo lo que yo hago o no hago definitivamente me define.
Si muero resentido, ¿sería resentido?
Si muero resentido, queda fijo. Queda fijo esa sensación, esa voluntad, porque todo es en función de la voluntad. Acuérdense que el alma tiene tres modos de operar, tiene tres músculos, tiene tres apetitos. Ahí los teólogos se debaten en cómo nombrarlas, que yo en el fondo nomás les digo dos, ¿eh? O al menos nomás entiendo dos, pero una es el entendimiento, otra es la voluntad y la otra es la memoria. Son los tres apetitos del alma. Pero sí, sentidos del alma. Si quieres, quita la memoria y nomás quédate con dos: la inteligencia, nombrada todavía más sabiamente como entendimiento, o sea, lo que eres capaz de entender. Hay gente sumamente inteligente que no entiende nada, sumamente inteligente, que no logra entender las cosas. Gracias te doy, Padre del cielo, porque has revelado las cosas a los humildes, a los sencillos. Y no la captaron los sabios y entendidos de este mundo. La inteligencia, el entendimiento, lo que hace que tú te muevas en función de lo que estás oyendo. Pero lo que marca y define la ruta es la voluntad. Los demonios, antes de caer en la trampa, extraordinariamente en la inteligencia, entrando en la dinámica de los argumentos de la voluntad de Dios. Eso es lo que hizo que se partiera el cielo, y como dice Apocalipsis, una tercera parte de las estrellas del cielo fueron arrojadas a la tierra, con el dragón por delante. O sea, el argumento de que ¿por qué tengo que seguir tu voluntad? Ese era el argumento fundamental de ese ángel de luz, de Luzbel. O sea, ¿por qué? ¿Por qué aceptar tus planteamientos? ¿Por qué aceptar tus cosas? ¿Cuáles eran los planes de la divinidad? ¿Vivir de una manera? ¿Encarnarse quizá? ¿Que nacimos todos de una madre, de una mujer, el mismo Dios encarnado en una de esas criaturas? Los demonios le llaman al ser humano los gusanos humanos. En exorcismo siempre se oye esa clase de terminología. Considerados gusanos, comparado con la inteligencia extraordinaria que podían haber tenido las potencias angelicales. Y sin embargo, no hicieron la voluntad de Dios. ¿A ti qué te importa cuando un hijo te voltea a ver y te puede hablar feo, te puede decir cosas inadecuadas, pero si termina obrando el bien, todo sale bien? ¿De qué serviera que hablara perfectamente y contestara educadamente si terminara obrando mal? Lo que hacemos define, no lo que pensamos, no lo que lucubramos, no lo que intuimos, lo que hacemos es lo que nos define. Hasta los neurolingüísticos, expertos en el comportamiento del lenguaje, en la acción, van a terminar diciendo que somos lo que hacemos. Así que abusado con lo que estás haciendo, porque te está definiendo. Y si haces algo inadecuado y te sales y te duele, cámbiate y haz otra cosa. Haz otra cosa para que en eso nuevo, en ese nuevo hacer, hagas cosas buenas. Eso es a lo que estamos llamados. Mando.
Hay unos estudios donde dicen que la voluntad que moramos, es en la voluntad donde nos vamos a quedar ahí. O sea, en ese preciso momento, pues siempre tenemos que luchar y lograr andar en la buena voluntad, porque no sabemos cuándo nos va a tocar, porque es algo que se va a quedar aquí.
Alfonso María de Ligorio decía que había dos momentos, hay dos momentos en tu vida, son los más importantes de toda tu vida, dos momentos nomás. El momento presente, que es en el que puedes decidir, y el momento de la muerte. Fíjate qué sencillo, dos momentos nomás en tu vida. Este momento presente es el momento más importante de tu vida. Pero si no estoy haciendo nada, aquí estoy sentado nomás, donde mismo, apuntando dos, tres cosas, mira en esta comunidad de tanto tiempo, alguien que fuera tan importante como para que dijera que este es el momento más importante de mi vida estar aquí. Este es el momento más importante de tu vida, porque es el momento presente. Te portaste muy padre hace 15 días, hace 20 te dieron un reconocimiento mundial. Ahorita es lo que cuenta. Ahorita la riegas y ahorita te truena en la mano lo que hiciste mal. Ahora y en la hora de nuestra muerte. ¿De qué parte es esa oración muy importante? No, en el Ave María. Si hay gente que no debería abrir la boca, hombre, yo no sé. Ruega por nosotros, ¿verdad? Ahora y en la hora de nuestra muerte. Dos momentos importantes. Así que lo que hiciste ayer, bueno o malo, déjalo en el ayer, ahorita. Hoy es el momento de la conversión. Hoy es el día de la salvación. Hoy. Y no porque alguien haya prostituido esa palabra en una campaña política, la saques del contexto evangélico. Mande.
Preguntarte primero, si puedes comparar
con... Sí, cómo no. Entendimiento o inteligencia, memoria y voluntad.
Pero no son sentidos, son frutos. Sentidos, sentidos.
¿Cuánto tiempo es que me impresiona tanto esa partecita cuando está cerca de Pedro a él y le dice que en la película esta de Franco Sentidero, que sale muy clarito, que se le acerca para decirle, le dice, aléjate de ti. Ahí comprueba lo que pues, tú dices, la fuerza del espíritu, ¿no? Somos seres espirituales. Y al inicio de la presentación decías que entiendo que no puedo vivir con los doble A en el cerebro. ¿Cómo se interioriza? ¿No? Que desafortunadamente pues, se quiere vivir, ¿no? Quiero vivir, por así decirlo, conforme al mundo, ¿no? Las ilusiones del mundo. Cuando no soy de este mundo. Seres espirituales que provenimos de la divinidad, tenemos que ir a él, hermano.
¿Cuántas veces se dijo que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones? Terrible, ¿eh? Y saben que este momento de la hora de la muerte, del cual vamos a profundizar mucho más adelante, este momento de la hora de la muerte es un momento, voy a decirlo así raro, un tanto injusto. pero es inevitable. Así está jugada, así como ninguno de nosotros puede vivir, salvo si no es voluntad de Dios, de una manera especial, como las mujeres eucarísticas, no puedes vivir fuera del contexto natural de comer, beber, descansar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lo tienes que vivir, no hay otra forma de vivir. Tú puedes ser muy espiritual, puedes ser bellísimo, puedes tener muchas fortalezas, pero si no comes te mueres, ¿verdad? Punto. Así queda fijo lo que sucede a la hora de la muerte. Tú puedes haber sido una persona muy buena, y claro que en la memoria del alma, la consagración, la búsqueda del bien y el amor a Dios está ahí en su corazón. Pero si en la hora de la muerte tú decides algo diferente, el alma queda trastocada, transformada, dañada, abollada, lastimada. Es como el que ha cuidado toda la vida su vehículo y un día se toma más de la cuenta y sale y justamente en la esquina lo choca. O como aquella persona que cuidó la integridad y la dignidad de su persona y de repente, una, como dice la canción aquella, una noche de copas, una noche loca, caíste en manos de quién sabe quién y quedaste lastimada por una enfermedad por el resto de tu vida. O la persona que en un momento dado, no sé, podríamos dar muchos ejemplos, pues, y terminaríamos siempre en lo mismo. O sea, terminamos siendo definidos por algunos eventos en particular. ¿Cuántas veces otras personas han hecho las mismas cosas equivocadas que nosotros hicimos? ¿Verdad? ¿Cuántas veces es normal decir, es que yo de muchacho también hice eso y no pasó nada? Sí, pero este muchacho lo hizo y a él sí le pasó. ¿Qué cosas tan injustas seguir diciendo que no pasa nada cuando si algo está pasando, si algo está sucediendo en nuestro mundo y en nuestro presente, es algo que nos está definiendo completamente en todo y para todo? Entonces, la forma en la como queda fija la voluntad en el momento de la muerte es algo enseñado en lo más profundo del arraigo de la verdad, pero muy poco difundido. Entonces, una equivocación, por eso hay que suplicar que la muerte no nos sorprenda nunca en forma intempestiva. Y de una manera muy especial, pedirle a Dios gracias especiales para ese momento. ¿Cuál es una gracia especial? Pedirle desde ahorita que nuestra muerte le honre, que nuestra forma de morir sea una forma de dar una ofrenda y que honre la gloria de Dios. ¿Cómo va a ser lo mismo morir alguien que se acostó, por ejemplo? Todavía oímos esos dichos, fulanito de tal se acostó a dormir y ya no despertó, y todavía dicen las gentes, los más católicos de las familias, qué bonita muerte. Volteas a ver a aquella persona que agonizó un mes en su cama en un sufrimiento espantoso y reclamamos, Dios mío, ¿cómo le permite sufrir de esa manera? O sea, él no hizo otra cosa más que amarte. ¿Cómo le permites? Y ya desde este contexto diríamos, por eso le permito ese sufrimiento, para que cualquier cosa quede purificado, limpiado, y entre en otra dimensión en la que automáticamente el cielo le quede ganado. Lo que ya gané para él, se le sea otorgado. Pero, mande.
Cuando no se arrepiente esa persona que está negando,
¿sí? Misericordia, Señor, misericordia. No se me ocurre otra cosa que decir.
Y esa persona no es perdonada, o sea, no la recibe, no se
pasa. Mira, hay muchas, todos los expertos en el tema, yo te repito lo que dicen los expertos, los grandes teólogos, los padres de la iglesia. Dicen, nadie te puede decir cómo actúa la misericordia y hasta dónde puede actuar. Sabemos que la misericordia de Dios es maravillosa y infinita, pero ¿hasta qué punto es medible la obstinación y el resentimiento de una persona? Y si aún en medio de Jesucristo, aún dando al punto en el más allá, Jesús le dice, tienes que perdonar a esta persona, y aquella persona dice, no puedo, no quiero, no sé cómo, no quiero, no puedo, y me cierro. O sea, no doy, no aflojo. ¿Qué se puede hacer?
Cuando murió mi abuelo hace ya unos años, y
que era el padre Enrique, el ex padre Enrique. Y me iba preguntando cómo había sido cuando íbamos de camino a la casa. Yo le dije que era muy gruñón, que era muy... Pues era difícil tratar a mi abuelo. Y cuando dio la plática ahí para mis familiares, dijo, créanme que cualquier momento que él practicó amor aquí en la tierra, el padre lo va a tomar en cuenta.
Sí, lo toma en cuenta. Pero no te olvides que somos seres en el libre albedrío. Y volvemos a lo mismo. No quiero, obviamente, no quiero molestar a nadie con el comentario, ¿verdad? Todos estamos pensando con preocupación a veces de los que pudieron habernos antecedido. Pero es, no te la juegues tú. O sea, esta plática es para ti, tú como discípulo. Tú no te la juegues todavía almacenando resentimiento, todavía guardando, todavía así, hasta inventariados tus odios y tus corajes, ¿verdad? Sabemos, por ejemplo, del. Un caso muy específico que al padre Pío se le acercó una mamá y el padre Pío, que tenía sus dones extraordinarios, inclusive algunos de ellos no sé ni siquiera cómo se nombran porque no me los grabo, de conocimiento infusa, de experiencia espiritual muy específica, y le dice, la mamá se le acerca y le dice, quiero saber si, y voltea el padre y le dice, del puente al agua, no sé cómo le dijo, dejó del puente al agua, hay un trecho
para arrepentirse.
Hubo un trecho para arrepentirse. Ni siquiera le había dicho la mamá que su hijo había saltado de un puente para suicidarse. Dijo, del puente al agua hubo su momento de arrepentirse. En ese momentito, ¿verdad? De buscar la voluntad de Dios, de pedir perdón. Importante cuando alguien esté en agonía, importante cuando alguien se esté muriendo, importante en un acontecimiento, en un accidente, llegar y decir, pide perdón por tus pecados, junto rezo contigo, ahí en medio de esas situaciones tan difíciles que no sabes cómo hacerle y que da pena y que todo el mundo maneja protocolos, tú piensa en un alma, piensa en un alma que se puede ir para el bien o se puede ir a un castigo eterno. Impresionantemente claro en la escritura, olvidado completamente de nuestra predicación del siglo XXI. Olvidado. ¿Quién levantó la mano que lo perdí?
Gustavo, se me viene a la cabeza un pasaje, no sé exactamente qué va a tener, pero que Jesús dice que el que dice ver tiene más pecado.
Ok, sí, se refiere muy, muy específicamente al acto de soberbia humana. En el que dices, a mí no me vas a enseñar absolutamente nada, yo te voy a decir cómo hay que vivir, ¿verdad? Ciegos guiando otros ciegos, se los dice a los fariseos, y ustedes tienen mayor pecado porque dicen que ven, ¿verdad? Les voy a decir un secreto interesantísimo que aprendí ayer leyendo, estudiando un poquito de grandes teólogos y de una enseñanza del padre Gabriel Amor, que dice que el octavo sacramento salva más almas que los otros siete. ¿Cuáles son los siete? ¿Cuántos sacramentos son? Perdón. Siete. ¿Cuáles son los sacramentos? Bautismo, confirmación, comunión,
reconciliación,
sacramento de la reconciliación,
sacerdotes, matrimonio,
la orden sacerdotal,
matrimonio
y la unción de los enfermos. ¿Cuál es el octavo? La ignorancia. Bendita ignorancia. Por eso, ustedes que saben más tienen mayor pecado, porque ya tienes conciencia. No es lo mismo alguien que vive donde tú quieras imaginarte y que hace una bola de atrocidades o de cosas, pero la cultura indígena fulanita de tal o la costumbre X de aquel pueblo indígena que hace tal y cual cosa en la ignorancia, pero tú con tu conocimiento de Dios y con tu discipulado, no la exime, pero la misericordia de Dios cuenta, claro. O sea, el que no sabe, no sabe. ¿Cómo vas a inculpar a alguien por no saberlo? Inclusive algunas legislaciones, aún civiles, Juan, aún civiles, tienen una dispensa particular. Tan es así que un delito es perseguido. Alguien puede robar, cualquiera puede robar, pero es muy distinto si se hace dentro de un ámbito natural o dentro de un ámbito de abuso de confianza. O sea, el abuso de confianza implica un conocimiento de causa y un dolo, un conocimiento, ¿cómo dicen para que sea pecado grave? Conocimiento y consentimiento. Para que exista un pecado grave, tiene que haber conocimiento completo de que lo que estás haciendo es grave y consentimiento de que aunque sea grave no me importa. Por eso, rara vez nuestros pecados, a pesar de poder entrar dentro de la índole de ser pecado mortal, rara vez son verdaderamente pecados mortales. Muchas veces son más producto de nuestras ignorancias, ¿verdad?
No.
Ande, okay, hoy no puedes tener el monopolio, discúlpame. No, dime. Dime. No, le digo a él.
No, nada más, un comentario. Hablando del pecado mortal, así, por ejemplo, una persona que se equivoca de repente y peca, el cayó de pura chiquita, podríamos decir, pero ese pecado, a lo mejor dice, no, voy a volver a caer, voy a salir antes. Pero vuelve a caer, Es una explicación de un pastor y decía, ¿por qué no viniste conmigo antes de caer? Yo pensé que iba a poder salir solo a ese pecado. Y ese pecado duró 4 años, porque cayó una vez, se resbaló, comenzó una semana pasada, y duró 4 años. Entonces ya es considerado un pecado mortal cuando ya lo hace durante 4 años, ¿no? Aunque de repente cayó y no lo considerábamos a lo mejor por un rebalón.
Ok, está bien. No voy a discutir, por favor.
Dice San Pablo que hay...
¿Te di la palabra? Claro que sí.
Básicamente el acto del saber, ¿no? Lo que nos va a dar la gravedad del pecado, porque es cierto, la conciencia es muy importante. O San Pablo dice que hay una ley en el corazón, una ley interior, una ley natural. O sea, que va por encima de la conciencia o de la moral de las culturas de los pueblos. O sea, el hombre sabe por naturaleza lo que es bueno y lo que es malo. De lo que es destructivo, lo que es constructivo, o sea, no, más allá de una cultura del pueblo o de religiosos, pero Dios ha puesto en el corazón del hombre la conciencia. Y ahí no sabe cuando está haciendo bien o cuando está haciendo mal. O sea, no necesitamos andar a un lado de esta, no está mal esto.
Claro. Eso es, yo creo que cualquiera desde pequeño recuerde que te lo experimentabas, ¿verdad? Cuando se oía tu conciencia. Hoy en día ha sido amordazada, ¿verdad? Muchas veces. ¿Perdón? Pepe Grillo, ¿verdad? Sometido Pepe Grillo. Maltratado Pepe Grillo. ¿Verdad, Juan? Era la vocecita de la conciencia que le habían puesto a Pinocho. Termino los últimos 5 minutos, si me lo permiten. Jesús entonces, a raíz de este acontecimiento con Pedro, le dice a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, o el que se haya decidido a venir conmigo, que renuncie a sí mismo. Fíjate, el ejemplo de Pedro, que lo trata de disuadir, le va a dar a Jesús la pauta para predicarle esto a sus discípulos. El que quiera venir conmigo, no venga con sus planes. El que quiera venir conmigo, renuncie a sus planes. Renuncie a sus anhelos, renuncie a sus expectativas. ¿Se acuerdan de aquella mamá de los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan? Va con Jesús ahí, se lo lleva aparte, va platicando con él, le da lonchecito. Quiero que mis hijos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. La mujer, el organigrama, ¿verdad? Se porta muy bien. Muy bien, me encantó. No sabes lo que pides, mujer. Eso no me corresponde a mí darlo, sino para el que se está determinado. Pero el que quiera venirme, renuncia a sí mismo. Y a mí me gustaría que dentro del examen de conciencia del día de hoy decidieras algo a qué renunciar definitivamente, que tradicionalmente te ha alejado de Dios. Hay cosas que tú ya las conoces, hay unas que no conoces, algún día aparecerán, y si estás formado en oración y en la discipulado, vas a saber luchar, y si caes, pues te levantas sin ni hablar, para adelante. Pero las cosas que tú ya conoces que te apartan de la voluntad de Dios, una identifica, y que esa sea una ofrenda de verdad. No eches dinero de la limosna si no quieres, no lleves flores al altar si no quieres, lleva esto al altar, prográmalo dentro del esquema y que sea parte de la confesión esa que estamos sugiriendo, que se viva para antes de del retiro. Me voy a apurar porque hay clase hoy. Okay. Muy bien, que renuncie a sí mismo. El que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Cómo salvas tu vida? Vive tu proyecto, lo que te dé a ti la gana, ¿verdad? El que quiera salvar su vida, la va a terminar perdiendo. El que pierda su vida por mí, la encontrará. Y aquí viene algo tétrico para la vida eterna. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Yo me pongo a pensar en una cosa, y lo digo con mucho respeto porque admiro muchísimo a aquellas personas que han sido capaces de modificar en infraestructura, en industria, en muchas cosas que le han dado la modernidad al mundo. Pero el hábito tan impresionante de trabajar para lograr un bien económico, a pesar de que un bien económico de aquí a aquí o de aquí a aquí o de aquí a acá no hace mayor diferencia en el número de bienes o el número de satisfacciones que puedes adquirir a través de ellos. El que tiene 1,000 pesos come igual que el que tiene 2,000, y el de 2,000 come igual que el que tiene 4,000. Es prácticamente lo mismo, duerme donde mismo, por más que haya colchones de 50 estilos o 50 formas, duerme sobre colchón. Por más que haya sábanas de 100 pesos y sábanas de $5,000, te tapas con una sábana, pues, etcétera. El punto es que es un gesto específico que Jesús aclara sobre la diferencia de lo que dedicas tu vida aquí en la tierra, la repercusión que tendrá para la otra vida. ¿De qué te va a servir que hayas hecho lo que tú hayas querido, hayas ganado la vida como tú hayas querido, hayas gozado lo que te ha dado la gana gozar, si vas a terminar extraviado, perdido? Sí. ¿Y qué podrás dar para recuperar esa vida? Queda definitivamente marcada la voluntad de tu manera de vivir. Qué sabio lo que decía entonces Ignacio de Loyola, el truco del demonio al final de los tiempos, que te diga: vive como te dé la gana, haz lo que quieras, total, Dios es tan misericordioso, y al final de tu vida te arrepientes. Es que no te arrepientes, no hay garantía de que te vayas a arrepentir. Pudiera ser que tu corazón tuviera esa chispa de luz maravillosa, tu alma, y reconocer, pero arrepentirse significaría que en el último momento de tu vida declaras tu vida completamente un fracaso. Y que tengas tiempo para lograrlo. Pero fíjate, viviste toda tu vida en desorden y en el último momento reconoces que toda tu vida no sirvió. Entonces, qué manera tan equivocada de vivir. Si tuvieras la oportunidad de volver a vivir, cambiarías absolutamente todo. Por unos cuantos placeres. Hay una frase impresionante, jamás me atrevería a repetírselas aquí, que en el libro Juventud en Éxtasis, escrito hace casi 25 años por Carlos Martemo Sánchez, decía, impresionante la frase: no es posible que no puedas dejar de pecar, decía, no es posible. Entonces hay que establecer a lo que hay que renunciar, porque eso que hay que renunciar, que entorpece el plan de Dios, tiene vida para adelante. Vale la pena. Vale la pena el que renuncie a esas calorías de más, ¿verdad? Y en automático se siente mejor y mejor salud, porque ahora reguló su sistema endocrino, o ahora trabaja mejor su colesterol, etcétera, etcétera. Unos cuantos kilitos hacen la diferencia. Unos cuantos pecados que borres de tu vida definitivamente deben hacer la diferencia también. Último, el Hijo del Hombre, esperes o no esperes, creas o no creas, la ciencia ficción lo haya entorpecido o no entorpecido, nuestra capacidad de creer en la segunda venida de Cristo. Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles, le dará a cada uno lo que merece, lo que merece lo que haya hecho. O sea, no hay manera de negociar vales de vida eterna por intenciones, por buenas intenciones. Hay que negociar con obras. O sea, si tú te supiste amado, recibiste los talentos, 10 talentos tú, 5 tú y 1 tú, tendrías que haber funcionado con esos 10 talentos, con esos 5 talentos. ¿Han oído esa parábola, verdad? Yo nunca había oído el texto original donde el tipo este que recibe un solo talento, ¿se acuerdan que dicen que qué hizo con el talento ese? Lo entierra. ¿Saben dónde lo enterró? Lo envolvió en un sudario y lo enterró. ¿El sudario para qué se usa?
Para
los muertos. O sea, aniquiló su don. Lo enterró en sí mismo, como si fuera un muerto. Y cuando venga el Hijo del Hombre, pues va a checar lo que hicimos. Por eso, todo lo que hagas, un huevo en la mañana, un beso a tu hijo junto a ti, el saludo, el pensamiento, el sentimiento, la corazonada, la intuición con la que procedes, la forma en la como vistes, lo que proyectas, lo que hablas, lo que compartes, todo tiene que ser hecho por amor. Porque Dios es amor, y el que ama es de Dios y ha nacido de Dios. Y el que no ama, no importa lo que haga, el que no ama no es de Dios. O sea, es la consigna número uno para las buenas obras. Una buena obra en términos de Dios es una obra que está impregnada de amor. Una obra maravillosa, grandiosa a los ojos del mundo, hecha sin amor, no cuenta para el reino. No se vayan. Antes de hacer la oración final, les recuerdo, para nada más ponernos en la misma sintonía, este próximo viernes es viernes primero de mes, y sugeridamente les estamos invitando a todos los que quieran acompañarnos en hacer un ayuno, ¿verdad? Ayuno por la conversión nuestra de la ciudad, ayuno para que se haga la voluntad de Dios, asistir a misa, por el retiro también, asistir a misa y comulgar. Viernes primero de mes, ayuno como puedas, hasta donde puedas, pero hazlo con todo el amor que puedas también. De este sábado al otro, 10 de septiembre, tenemos el retiro, te lo recuerdo también, el retiro va a ser en ese local de eventos, al final de la calle Veracruz, pasando la Cananea, el local Rafaela, donde tuvimos el pasado. Y empieza a partir de las 10:30 de la mañana, para que corras la voz, porque ya el próximo lunes sería ya el justamente el día anterior que nos vamos a ver para el retiro. ¿Perdón? No hay costo y hay que llevar lonche, sí, eso es lo que hay que tener en mente. Vamos a hacer una oración final. Te pedimos, Señor Todopoderoso, que nos concedas por tu gracia y por tu bendición la conversión definitiva. Queremos ser tuyos, vivir para ti. Enséñanos a renunciar, danos la sabiduría para renunciar las cosas que verdaderamente pueden hacer cambiar nuestra vida para producir frutos, los frutos que den gloria a tu Padre, a nuestro Padre. Danos esa luz que muchas veces tarda en llegarnos porque la tenemos en soberbiada nuestra voluntad, porque solamente queremos hacer las cosas como a nosotros nos parezca. Porque seguimos resistiéndonos, atrapados en una forma de pensar. Con razón la palabra conversión implicaba ir más allá de nuestra manera de pensar. Ayúdanos a convertirnos a ti, a vivir para ti. Te pedimos que María Santísima nos ayude en este caminar, que nos bendiga. Ella que fue no solamente tu madre, y que nadie se lo puede negar, que también fue tu discípula desde el principio, que siempre aprendió, que siempre escuchó de ti, nos ayude de la manera más concreta y específica de que cada uno de nosotros haga su voluntad. Te lo pedimos por los méritos de tu sangre derramada en la cruz, por tus 5 heridas y por todo lo que tuviste que padecer por cada uno de nosotros para que seamos salvos, que nuestras torpezas no echen a perder tu plan de salvación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.
Alégrate llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.
Amén.